Gracias a Dios por las palabras que hemos escuchado. Gracias a Dios por la palabra que anoche hemos escuchado de Oscar. Este tema de la familia es fundamental entre nosotros. Y deseamos que esto ocurra por todos lados. Hay unos textos que quisiera que podamos leer. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 4, 3 y 4, capítulo 2, 1 Timoteo 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere Dios que todos los hombres sean salvos. Tito, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿A cuántos? Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios. Esto es captar el gran deseo que hay en el corazón de Dios, la carga de Dios por la humanidad en cada generación. Así que la iglesia en el día de hoy va a tener que alinearse en las prioridades de Dios, que son dos. Para sintetizar, la edificación y la extensión de la iglesia. La edificación y la extensión. Estas son las grandes prioridades de Dios. No solamente la edificación, sino la extensión. Y quizás podríamos decir, edificación para la extensión. Pero el Señor tiene que decir algunas palabras muy fuertes. Apocalipsis capítulo 3. Si podemos leer Apocalipsis 3. 14 al 18. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Qué palabras tan fuertes! ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia perdió la visión, y le dijo Dios que era miserable, pobre y ciega. Pobre, ¿por qué? Porque tenía un montón y no lo usaba. Tenía tanto y no lo utilizaba. Y seguía con migajas. Miserable, ¿por qué? Porque solo acapara para sí. Un miserable. Y ciega, ¿por qué? Porque no ve. No ve la prioridad de Dios. Las naciones, todo ser humano. No ve. Y le pide, y le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿No podés ver lo que Dios ve? Quisiera que veamos de un pantallazo rápido qué fue algunos de los generadores de una iglesia que vio. Y tuvieron esta iglesia que vio, que tenía los ojos ungidos con colirio para ver lo que había dentro del corazón de Dios, la salvación de todo el género humano. ¿Qué vio y cómo actuó esta iglesia? Entonces, de un pantallazo rápido, vamos a meternos en los generadores de lo que produjo este gran mover de Dios en el primer siglo. Como ya dije, fue un mover espectacular porque nunca la iglesia creció así, que casi en medio siglo completaron la mitad de la población mundial. Fue algo espectacular, pero también tenía algunos generadores. Y si podemos verlo rápidamente. Pero antes digo algunas reflexiones de estos versículos que leímos en Timoteo, Tito y Segunda de Pedro. Los que militan tienen que militar hacia este objetivo. Y cuando no militan están enredados. Entonces hay una palabra fuerte de Pablo: ninguno que milita se enreda. Les digo que en el libro de los Hechos los discípulos eran militantes. Podemos ver a Esteban, discípulo, pero también tenía otros con él que servían a las mesas, pero eran militantes. No solamente servían a las mesas, sino que estaban al aire libre. Y lo vemos luego a Felipe, que también estaba con Esteban. Y luego Felipe, por todos lados y donde iba, entonces eran militantes. A Pablo lo hicieron militante, porque Pablo se convierte y lo discipula Bernabé y lo transforma en un militante. Y después los discípulos de Pablo, todos eran militantes. Y a Pablo lo visita un tal, un discípulo llamado Ananías. Lo visita, militante, eran militantes. Timoteo, discípulo de Pablo, militante. Tito, militante. Eran todos los discípulos, eran juntamente discipulados para la militancia. Y cuando uno no es militante, está enredado. Y es esto lo que hay que revisar. Militante, al no crecer hacia las prioridades de Dios, el tema de nuestras conversaciones llegan a ser de política, deportes, hermanos, líderes, pastores. Pero cuando estamos en la militancia, ¿de qué habla un militante? ¿De qué puede hablar un militante? ¿Cómo hacemos con aquella ciudad? ¿Qué estrategia vamos a usar con aquella ciudad? ¿Qué obstáculo hay para entrar ahí? Militancia. Cuando no hay militancia, nuestros temas principales son estos otros: deporte, política, hermanos, líderes, iglesia tal, pastores. Pero el militante no tiene tiempo para hablar de estas cosas. Y si no alcanzamos las naciones, estamos fuera de la voluntad de Dios, porque es lo que Él quiso. Y la calidad no es calidad si no avanzamos hacia la cantidad. Fue algo que Dios nos mostró: calidad, unidad, cantidad. La calidad produce unidad y la unidad produce cantidad. Si no avanzamos hacia la cantidad, se falla en la calidad. Cosas para evaluar y revisar. Y si alguien no se salva, según estos textos, está fuera de la voluntad de Dios. Y cuando nos salimos fuera de las prioridades de Dios, estamos también fuera de la guía del Espíritu Santo. Ahora sí, entremos a estos factores que generaron semejante crecimiento en la iglesia primitiva. No tenían vehículos, no tenían radio, teléfonos, no tenían nada de lo que contamos nosotros. La gran mayoría no podía leer ni escribir. ¿Y qué pasó? Bueno, digo algunos factores que provocaron este crecimiento. Lo destaco, el primero fue su obediencia a esta gran comisión que no solamente está en Mateo, sino que está en Marcos, Lucas y Juan, y también en Hechos. Ahí está la gran comisión. El objetivo de esta gran comisión se ve que entró en ellos y tuvieron como objetivo las naciones. Y cuando se pararon, Dios mandó una persecución. Pero el objetivo siguió siendo las naciones. Los apóstoles captaban esto y apuntaron y obedecieron la gran comisión. Otro factor que provocó crecimiento de la iglesia fue el bautismo del Espíritu Santo. El Señor dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder era para ser testigos. Y esto lo tomaron. Y fue así. Otro factor que provocó crecimiento en la iglesia fue la función, una de las funciones principales del ministerio apostólico. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 15. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio. Es una de las partes más importantes de lo que entendemos y se llama ministerio apostólico. Extender el reino, abrir obras nuevas, generar la apertura, provocar, desafiar, para que esto ocurra y se extienda desde Jerusalén hasta Ilírico. Hay más o menos unos 2.000 kilómetros. ¿Qué hacía Pablo? ¿En qué colectivo iba?
En el 11.
lo he llenado todo. Qué loco, lo he llenado todo del Evangelio. Es una palabra para muchos de nosotros. Y también la función principal del ministerio evangelístico. En Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe más tarde fue llamado el evangelista. Pero Felipe no era el evangelista de plataformas, aunque podía usarlas, porque también era evangelista de una sola persona. En el desierto, cuando el Señor lo manda al desierto y ahí estaba el eunuco. ¿Qué sería, un homosexual ese? No sé, pero necesitaba la salvación. Y ahí ocurrió. Y era evangelista de una persona o de miles. Entonces precisamos el ministerio evangelista. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Qué pasaría si entre nosotros hubiera un evangelista como Carlos Anacondia? ¿Podría desarrollarse en nuestro medio? Debería. Entre los 12 discípulos, el evangelista ahí era Pedro. Entonces hasta podríamos decir que de 10, uno es un evangelista. Claro, nosotros tenemos idea de que el evangelista es este que se para y predica. No necesariamente. De niño me llevaban a una congregación que crecía. Salían a la calle también, pero había una hermana que predicaba, pero cuando ella hablaba no se le entendía ni para decir amén. Y uno dice, ¿cómo esta puede traer tanta gente? Y traía gente, era un evangelista. Las mujeres, por favor, es el arma secreta de Dios. Necesitamos ver más y más que las mujeres. No estoy hablando de ni de pastoras ni de apóstolas, no estoy hablando de eso, sino mujeres. ¿Cuántas mujeres son aquellas que hasta abren nuevos lugares de extensión? Precisamos otra vez el ministerio de evangelista en, no al de plataforma, aunque no es problema si la habría. Ahí en Rosario, Claudio Pagura está trabajando en un barrio pesado por la droga y hay todos edificios y ahí están muchos delincuentes y él puede estar ahí, hay hermanos que van y ayudan y predican y a veces no sale nadie, pero escuchan. Ministerios evangelistas, evangelísticos. Ministerio apostólico que apunten a esto, ministerios evangelistas que se levantan. ¿Por qué? ¿Qué otro factor generó el crecimiento en la iglesia primitiva? Fue la unidad de la iglesia. Nunca estuvo en peligro la unidad de la iglesia. Hoy está en constante peligro la unidad de la iglesia. Ayer escuchamos que Oscar dice que el diablo apunta a separar lo que es uno. Y hay tres cosas que son uno. Le añado una, Oscar. Una más. Va a separar el matrimonio, que es uno, dos que son uno. Va a separar la iglesia, que es una. Y también quiere separar la Trinidad, que es un solo Dios. Y el diablo apunta a esto. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, resguardando la unidad de la iglesia, porque Dios bendijo a la iglesia porque estaba una, unánimes. Si yo no coincido con mi hermano, tengo que llegar a coincidir en lo elemental, en lo básico, en otras cosas, ni con mi esposa coincido. En muchas cosas no coincido con ella. Pero en lo principal sí. A ella le gustan las cosas dulces. Y a mí me gustan las cosas saladas. Ella siempre tiene calor. Yo siempre tengo frío. Muchas cosas. No, pero en las cosas principales estamos juntos. Cuidemos la unidad de la iglesia. Pentecostés vino el Espíritu Santo porque estaban unánimes. Por favor, arreglemos problemas. Arreglemos situaciones. Situación que no arreglamos es situación que sangra. Pierde sangre el cuerpo de Cristo. Arreglemos. Porque esto tiene que ver con la multiplicación. La unidad de la iglesia. ¿Qué otro factor colaboró para el crecimiento de la iglesia? Algo que pasa desapercibido y que Pablo pide que oren por él. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Versículo 19. Pide oración, que oren por él. Y el versículo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Acá hay una palabra que poco entendemos y es la palabra denuedo. Y están traducidas como valentía en algunas traducciones, pero vemos que cada vez que se ora pidiendo denuedo es una manifestación sobrenatural para hablar. En Hechos, capítulo 4, están orando la iglesia. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen. Tiene que ver con hablar la palabra. Y otros versículos mencionan este denuedo, orar para recibir de nuevo. Yo puedo explicarle racionalmente a alguien, pero a veces hace falta el de nuevo. El de nuevo es como una piña en la nariz. Le pega a uno. O es como una espada que se le clava al inconverso. El de nuevo no puede olvidar lo que escuchó. Con todo denuedo, era una virtud conocida y buscada. El denuedo, dame denuedo para hablar. Y esto estaba vigente en aquel entonces. La gente era atravesada por la palabra. De nuevo, otro elemento de la iglesia primitiva. Ahí mismo, versículo 30, 4:30 de Hechos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, los dones del Espíritu. A veces, como no pasa nada, para no pasar vergüenza, dejamos de orar por los enfermos. ¿No hay más endemoniados? No hay muchos, ¿no? ¿Dónde están los endemoniados? Iba a decir que levante la mano, pero... Mirá si hay alguno. ¿No hay más endemoniados? ¿Cuánto hace que no hay una reprensión de demonios? ¿No hay en tu pueblo, ciudad, endemoniado, en tu barrio? Y no digo que andemos buscando, porque hubo una época en que buscaba endemoniados. Cuando vino un tal Tom, no sé de dónde, que lo trajo Orville a Rosario, él dijo, vamos a liberar a algunos. Lo decía tranquilo, no preparó el ambiente, nada. Y todos miraban, ah, sí, sí, algunos van a ser liberados. Cuando yo empiece a nombrar el nombre de los demonios, se van a manifestar. Pero lo decía tan tranquilo, así, ah, bueno. Pero dice, ninguno se ponga nervioso. Si no, deje que lo que le ocurra no lo detenga. Así que yo voy a nombrarlos. Y empezó y dio la lista. Mire, hermano, hasta el que está aquí presente se le manifestó. Yo quedé tan encantado de todo eso que vi con tranquilidad. Después me costó aceptar a Anacondia porque él gritaba, Satanás. Me costó hasta que también vi autenticidad. Pero pensaba que era la autoridad tranquila. Y nos fuimos a Jujuy. Y en Jujuy hay... Oh, la Pachamama. Todo allí... Y entramos, no todo era demonio, exageramos nosotros, pero hay mucho, ¿eh? Y entre la parte de lo que el Señor nos mandó hacer, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, pero también pondrán mis manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. La iglesia primitiva usaba los dones. La iglesia primitiva comenzó con dones. Porque venían de Jesús. Y ellos continuaron lo que vieron. Nosotros lo perdimos. Y tenemos que recuperar esto. Así que tenemos que hasta enseñar. La iglesia primitiva enseñó por los problemas que a veces traían los dones. Enseñaba porque estaban los dones y se usaban. Y se usaban los dones. Y los dones eran usados dentro y fuera de la iglesia. En especial fuera. Por eso quería que vieran este video. Estoy hablándole voy a un lugar donde hago que hago ejercicio. Pero es mi lugar para estar con los inconversos, que no saben que soy pastor. Entonces hablan como todos hablan. Che, pelado, las cosas que te dicen, flaco, se saludan así. Y hay un profesor de kickboxing que es enorme. Y uno no se le acerca mucho porque uno ve cómo enseña y lo que sabe. Pero venía en bicicleta. Y parece que alguien abrió la puerta de un auto cuando venía y él se llevó por delante la puerta, se cayó. Yo no sabía esto, pero lo vi como demacrado. Y le digo, Marcelo, se llama así, Marcelo, te noto, ¿qué te pasa? Y me contó, y no puedo doblar el codo. Y me hace falta poder hacer algo. Y le digo, ¿crees que le ore a Jesús? Y él me miró. Bueno, dice. Entonces ahí había gente. Entonces le agarré el codo. Le digo, Señor Jesús, ahora está sanando a Marcelo. Chao, Marcelo. A los 3 días nos vimos otra vez. ¿Y qué tal, Marcelo? ¿Vos sabés qué bien que estoy? Jesús. Usemos los dones. Hay algunos que dicen, me duele el codo. Y tomate un paracetamol. Y yo no digo que no te tomes el paracetamol. Pero paracetamol está bien, ¿o? Probá, sacá los dones que Dios te dio. Y pero yo no sé si los tengo. Los tienes. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu? Sí, hablas en lengua. Sí, tenés todos los dones. Usalos. Y si no pasa nada, no es problema tuyo. Porque es Dios quien quiere que hagamos esto. Los dones. Pero dice que también prodigios. ¿Qué eran los prodigios? En el original los prodigios eran como un adorno. Esa escritura de la palabra ahí, real, prodigios. Cuando estuvimos en una oportunidad en Jujuy, con los allí en el norte, bien metido adentro con los jóvenes, y una hermana me dice, vamos a lavarle los pies a los jóvenes. Muy bien. Estábamos cantando un coro. Estábamos cantando, aleluya, 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 aleluya. Y cantábamos. De repente empezamos a escuchar una multitud que estaba cantando, pero en un tono, en una octava más alto. Y eran una multitud imposible de alcanzar. Y vino una hermana, me dice, ¿estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Sí. Y escuchamos que estaban cantando con nosotros. Prodigios. ¿Esperás prodigios? Probá con los prodigios. Señor, yo quiero prodigios. Contaba Oscar que en alguna oportunidad, antes, no sé cómo fue, no recuerdo, después lo contará, pero sus manos empezaron a chorrear aceite. ¿Qué aceite usas? No. Prodigios. ¿Qué esperas de Dios? Prodigios. Señor, que se hagan prodigios, señales. ¿Qué son las señales? ¿Qué son las señales en una ruta? Son las que confirman que vas bien. Y pueden ser variadas las señales. Que puede ser desde milagros hasta cosas que impensadas, pero son señales. Estás en lo correcto. Y maravillas. ¿Y qué son las maravillas? Cuando expresa esta palabra, maravilla, es lo inesperado que ocurrió en todo el libro de los Hechos. Lo inesperado. Maravilla. Cuando vino el terremoto y ahí estaba Pablo y Silas. Nadie oró por un terremoto, pero vino un terremoto. Se cayeron las cadenas de ellos, se abrieron las puertas. Maravillas. Maravillas es el ángel que fue a Pedro, que estaba en la cárcel, custodiado. No sé qué le habrá echado a los que custodiaban a Pedro para que quedaran dormidos. Y dice que salieron por la puerta de entrada. Y a mí se me hizo como la puerta de los shopping, que cuando entras... ¡Maravillas! Te animo, hermano. Amén. Aleluya. ¿Qué otro elemento? Hasta aquí les dije la obediencia a la gran comisión. La razón fundamental por el Pentecostés. El funcionamiento del ministerio apostólico y evangelístico. También ellos creyeron lo que dijo Jesús: los campos están blancos para la siega. Lo creyeron. Algunos dicen: no, este pueblo qué duro que es. No, ya están blancos. ¿Lo crees? Están blancos. ¿Qué tenés que hacer? Cosechar. Ellos creyeron. Los campos están ya blancos para la siega. Lo creyeron. Por favor, créelo. Y no digas más qué duro que es el lugar donde vivo. Oh, ustedes sí, pero donde yo vivo... ¡No! Los campos están blancos para la siega. Salieron a segar. Mi yerno, cuando vivía sobre mi casa en el departamento, él en la puerta de calle había puesto un cartel del lado de adentro de la puerta de la casa. Así que cuando él iba a salir, veía el cartel. Y el cartel decía: el sembrador salió a sembrar. Vos podés decir: el sembrador salió a sembrar y salió a cosechar. Ponete un cartelito en la puerta de tu casa. Creyeron. Otro factor que generó el crecimiento en la iglesia primitiva. Miren Hechos 5, 28. Esta es una observación que la tuvieron los paganos, los incrédulos sobre la iglesia. Hechos 5, 28. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Esa palabra llenar significa en la palabra, en el original, saturar, saturación. Griego es pleró, que significa repleto, atiborrar, atestar. Tipo de militancia bíblica. ¿Cómo hicieron esta gente para llenar la ciudad de esta manera? Hechos 17:6. También es una opinión desde afuera de la iglesia. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esto que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Trastornar en el original es poner patas para arriba, invertir el orden, perturbar los sentidos. ¿Qué tipo de militancia como iglesia tenían? Estos, porque no habla de alguno, estos. Habéis llenado Jerusalén. Estos ahora, era la iglesia. Pero ahora veamos el comportamiento individual. Miren en Hechos 24:5. También es una opinión desde afuera de la iglesia. Hemos hallado, le dicen a Pablo, de Pablo, que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos y por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Este hombre es una plaga. ¿Te gusta el título? Plaga. En lo original es imparable. Plaga también tiene que ver con enfermedad contagiosa. Plaga tiene que ver con calamidad que aflige a un pueblo. La parte negativa. Pero este hombre es una plaga. ¿Cuántos quieren ser una plaga? Levantala para Dios. Decirle: yo quiero ser una plaga. Decirle al que está al lado: plaga. Imparable, enfermedad contagiosa, calamidad que aflige a un pueblo. Esto es lo negativo, pero nosotros venimos con el Evangelio del Reino. Plaga, pero también dice promotor, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Promotor, ¿qué es un promotor? ¿Qué es un promotor? Un promotor es uno que moviliza a otros. ¿Cuántos quieren ser promotores? No muchos. Promotor. Promotor. Oh Dios. Moviliza a otros. ¿Y qué más dice? Cabecilla. Cabecilla es una palabra en negativo, es ese que va al frente de los rebeldes. Ese es el cabecilla. ¿Qué seminario enseñan esto? ¿No era así Jesús? ¿Jesús no era una plaga? ¿No era un promotor? ¿No era un cabecilla? Acá habla de Pablo, lo mismo que él. el tipo de militancia bíblica. ¿Qué otro factor ayudó al crecimiento de la iglesia sobremanera? Herramientas, miren esto, circunstanciales y temporales. Miren Hechos 17, versículo 17. Ahí estaba Pablo en Atenas. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Dónde se metía Pablo? En las sinagogas de los judíos se metía. A veces uno se mete en lugares y hasta te pueden confundir, ¿eh? Mirá, otra vez Pablo judío. No, él se metía para hablar y extender el reino. Se metía en las sinagogas, aunque había liquidado la doctrina de los judíos, pero igual se metía en la sinagoga. Algunos pensarían, ¿será que Pablo se volvió judío otra vez? No, usaba elementos circunstanciales. Y también en las plazas. ¿Con quiénes? Con los que concurrían. Hechos 17:19. Y lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Al Areópago, que era el lugar donde no todos podían entrar a menos que no tuvieran nada que decir. Si tenían algo que decir, estos que eran, querían siempre estar escuchando algo nuevo, ahí, al Areópago. Pero fue una ocasión circunstancial que la usó. Usar situaciones. Pero no usó solamente eso. Ahí estaban las estatuas de los dioses y él repara en esa que estaba, que no tenía estatua, pero tenía la plataforma. De este hablo yo, del Dios no conocido. Usaba las circunstancias que le venían, la capacidad para usar. ¿Qué otro elemento, herramienta circunstancial? Capítulo 19, versículo 8. Entrando Pablo en las sinagogas, habló por espacio de 3 meses. Lo dejaron entrar en la sinagoga. En Éfeso, se ve que no había llegado la noticia que este atacaba la ley. Y lo dejaron entrar y aprovechó 3 meses. Estuvo en la sinagoga. Afuera, elementos circunstanciales. Capítulo 19, 9. Pero como algunos rehusaban creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. ¿A qué no le pones este nombre a tu hijo? En una escuela. Pero no dice que Tiranno se convirtió. No, en la escuela de Tiranno. ¿Cómo se conocieron? No sé. Pero usó herramientas circunstanciales. Cada día, dice. Mire esto otro también. Hechos 19, versículo 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos. ¿Quiénes eran amigos suyos? ¿Dice que eran hermanos? No dice. Eran amigos suyos. Le enviaron recado diciéndole que no se presentara en el teatro. Bueno, estas eran herramientas circunstanciales. Hay un hermano que le ofrecieron en Pilar media hora, creo, por la televisión local en Córdoba. Él abusa y hace cada cosa. No sé cuánto va a durar. Usar herramientas circunstanciales. Dios las abre de alguna manera. Por favor, usala, porque de ahí, en la escuela de Tiragno, ahí dice todos los que se convirtieron allí. Y por último, habrá más factores que provocaron el crecimiento de la iglesia. Pero digo el último, la música de fondo de la iglesia. ¿Sabe cuál era la música de fondo? La oración. La oración fue la música de fondo que dio como resultados estos generadores del crecimiento de la iglesia. Por favor, la iglesia que se multiplica, que crece, es la iglesia que ora. Me faltó un punto, pero un minuto. Que provocó crecimiento en la iglesia. Y fue el estilo de vida que tenía la iglesia. Y dice, y el Señor añadía. Aquí no tenían que salir. El mismo Señor traía a la gente, porque la iglesia tenía un estilo de vida tan tremendo que impactaba.